Intenta. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer, como siempre, a estos coloquios, pues el haberme permitido estar aquí. Siempre es un placer, la verdad que yo los tengo siempre con muchísimo cariño. Creo que durante muchos años el último fue el único al que no pude asistir y me quedó mucha pena. En segundo lugar, pues disculpar la presencia de la compañera de Barcelona, que por motivos laborales tenía mucho interés en venir, pero no ha podido ser. Y, en tercer lugar, agradecer a Margarita también la presentación, pero quisiera reconocer también a otras personas que han trabajado en la vidriera o que iniciaron esos pasos, como el compañero que tenemos aquí, Javier Campos Oramas, que hizo artículos interesantísimos y que me abrieron también ese interés, ese sentimiento por las vidrieras, que trabajó las maravillosas vidrieras de la Catedral de Arucas, por así decir. Bien. Como ven aquí, les voy a traer pues esas relaciones artísticas de vidrieras entre Canarias y Barcelona, de dos casas principalmente. ¿Por qué esas relaciones entre Canarias y Barcelona? Bien, como ya les he contado a veces en este mismo coloquio, en otras ocasiones, la vidriera en Canarias es un arte novedoso, es un arte nuevo. No tenemos tradición, la vidriera se pierde prácticamente con el Concilio Vaticano II, va a decaer, y es en el siglo XIX cuando se empieza a recuperar. Por tanto, en Canarias no teníamos esa tradición. La vidriera se va a convertir entonces en un arte lujoso, suntuario, un arte de vanguardia. Esas son las ideas con las que los burgueses canarios, burgueses, instituciones, etcétera, la sociedad canaria del XIX y del XX, van a traer hasta las islas las vidrieras. Apoyándose o aprovechando lo que comentó antes la compañera, esa ley de puertos francos que permitía el contacto, la traída de obras, pero también que los canarios pues pudiésemos pasear por París, Londres, Barcelona, Alemania, etcétera, y ver ese arte novedoso. Por tanto, cuando lo traíamos era con esa idea de mostrar un arte suntuario, muy frágil, muy costoso y que impresionase. ¿Y por qué Barcelona? Bien. Los canarios en esta época, hasta la Guerra Civil, vamos a demandar obra de vidrieras pues a Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, etcétera. Pero Barcelona también va a ser un centro importante, porque Barcelona va a ser el centro de recuperación del arte de la vidriera en España. Recuerden que Barcelona en esta época es el motor, digamos, industrial, o uno de los motores industriales de España, y al mismo tiempo su cercanía con Francia, que es realmente el país que recuperó el arte de la vidriera, pues le va a permitir crear una serie de empresas, de talleres, que recuperasen este arte en nuestro país. Las empresas de esta época en Barcelona van a ser numerosísimas y yo les voy a traer, o les voy a hablar de obras en Canarias de las que consideramos que pueden ser de las más importantes, que son las de Rigal y Amigó. Bien, la primera que les traigo es la empresa de Eudaldo Ramón Amigó, una empresa de dilatada trayectoria. Ellos dicen poseer documentación que avala que la empresa ya existía en 1701, por supuesto, como les acabo de decir, no era una empresa dedicada a la vidriera, sino a vidrios y hojalatería, como ven arriba de esa, en el encabezado de esa factura, y que con el tiempo se va a ir especializando hasta que finalmente se van a dedicar ya, no sé si se puede marcar, a fábrica de vidrieras artísticas de colores. Una empresa que está activa hasta 1981, o sea que la vida, como les digo, era bastante larga y que realizó trabajo prácticamente en toda España y, por supuesto, en el extranjero. Esta es una imagen de ese taller. Quiero que se fijen sobre todo en la imagen más grande que tienen. Ven que a la derecha hay una serie de pintura, por así decirlo, de dibujos, porque lo que van a hacer estas empresas es contratar a pintores titulados, por así decirlo, verdaderos pintores que hacían los diseños que luego, como ven a la izquierda, los maestros vidrieros pues traducían, digamos, pintaban sobre el vidrio antes de coserlo y que eso quedase bien impregnado, por así decirlo, de forma sencilla. Una empresa grande, industrial, que llevó a cabo numerosas encargos. El hombre fundamental de esta época y que está relacionado con las obras de Canarias es este que tienen aquí, Enrique Monserdá y Vidal, tiene algunos datos a la izquierda. A mí me interesa porque es un hombre, un artista en el sentido amplio de la palabra. Fue pintor, fue decorador, diseñó escultura monumental, mobiliario, cerámica, orfebrería, ornamentos litúrgicos, etcétera, etcétera. Es sobre todo conocido porque en sus últimos años se dedicó a la decoración y modificación del Salón de los Cientos, ese salón principal, digamos, del Ayuntamiento de Barcelona. un hombre formado en el círculo artístico catalán y que va a trabajar en la empresa desde 1887 y se va a convertir en su director artístico. Aquí tienen, no sé si lo ven bien, porque está bastante clara la imagen, pero este es un diseño, un dibujo de Montserdà, de Enric Montserdà, que luego se traducía, por así decirlo, a la vidriera. Bien, estos son otros ejemplos del taller amigo, y vamos a empezar con una de las primeras obras, la primera obra que tenemos catalogada de esta empresa y que fue diseñada por Enric Montserdà, que es la de la casa Elder & Dempster en la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife. Me imagino que casi todos conocerán la empresa Elder & Dempster, una empresa con sede en Liverpool y que fue importantísima a finales del 19 y primera mitad del 20, porque tenía, digamos que en Canarias tenía todas las ramas del comercio, es decir, exportación de plátano, tomate, aseguradoras, bancos, y sobre todo controlaba un tanto por ciento muy elevado del comercio del carbón, de los vapores de esta época que pasaban por las islas. Lo curioso es que ellos en su sede, en esta nueva sede, tenían una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife, encargan a Antonio Pintor un edificio ecléctico, pero basado en una ornamentación francesa, Art Nouveau. Le van a encargar una vidriera a los catalanes, no a los ingleses, que también tenían muy buenos talleres, sino a esta empresa catalana. En ese, digamos que escalera cuasi imperial, nos ataca, digamos, nos sorprende esta vidriera, que es todo una iconografía de su un alegato también de su empresa. Si se dan cuenta, tenemos pues las representaciones de Inglaterra, su escudo o la diosa Britannia, que soporta en sus manos pues las dos banderas de la empresa, bueno, símbolos también de España y de Santa Cruz de Tenerife, donde estaba la sede. Hay toda una serie de, si ven, símbolos relativos al comercio, la navegación, etcétera, etcétera. Y creo que son especialmente interesantes por la calidad que tienen los tres retratos. Digo que tres porque tenemos, si ven, a ambos lados de Britannia, ven esos retratos de Alfred Lewis Jones y Farrugh Sydall Bellamy, que eran su director y el representante de esa empresa en Canarias. Y debajo de la diosa Britannia, el retrato, entre comillas, del Sungeru, el último de sus barcos botado un año antes, en 1904, como alegato de la modernidad de la flota de la empresa Elder & Dempster. Esta obra debió ser un revulsivo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de tal forma que un año después el propio Ayuntamiento de Santa Cruz le va a encargar estas otras, que para mí yo creo que son las vidrieras el mejor conjunto de vidrieras de una institución en Canarias. Ya le digo que se pidieron presupuestos a otras empresas, pero finalmente va a ser Amigó. Recuerden que entre la calle Castillo y el Ayuntamiento está muy cerca, con lo cual el modelo estaba ahí, y que son todo un alegato de nuevo iconográfico, podríamos estar toda una hora explicándolo, de por qué en esta época Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de nuevo de Antonio Pintor, que por fuera tiene un lenguaje clásico de buen gobierno, leyes, etcétera, etcétera, dentro intenta impresionarnos, y especialmente con las vidrieras. Esto es un alegato, como les digo, de por qué Santa Cruz de Tenerife en esta época es la capital de la provincia única frente a sus competidoras. Por tanto, lo que intentan mostrar es eso, suntuosidad, lujo y la representación de su historia y de por qué es tan importante. Si se dan cuenta, se lo voy a resumir muy rápidamente, vemos la propia representación de la ciudad, su escudo y su lema, muy leal, noble, invicta y muy benéfica, ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Y muy caritativa, finalmente. Y a los lados tenemos la representación de por qué. Tenemos esta victoria alada, que incluso lleva en su mano, si se fijan, la tenía Niqué, una nueva representación de la victoria, especialmente por la victoria sobre la flota, tres victorias sobre la flota inglesa, la última de Horacio Nelson, y a la derecha esta matrona que parece recoger a sus hijos, es la actuación de la población de Santa Cruz de Tenerife frente a una epidemia a finales de siglo. Se ven aquí el título de muy caritativa y muy benéfica, se le da el 20 de abril de 1894. Se completan con dos bellísimos plafones que, si se dan cuenta, tienen una decoración alrededor modernista, que también hacen alusión al gobierno, en este caso el escudo de España y en el otro el escudo de Santa Cruz de Tenerife. Una curiosidad, hemos encontrado hace muy poco este diseño que dice que es para en el archivo de Paloma Somacarrera, una investigadora catalana, que pone detrás que para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tan encantados quedaron con estas vidrieras que les acabo de mostrar, que en las puertas laterales, en las hojas, en los cristales de las hojas y en el montante, se intentó colocar vidriera y finalmente fueron vidrios al ácido y en alguno de ellos parece que estaba este proyecto. Que si se dan cuenta, nada tiene que ver con la historia de Santa Cruz ni con la institución. Pensamos que puede ser un homenaje a uno de los grandes valedores y que fue alcalde en esta época, Juan Martí de Esa. Pero bueno, es una opción, una posibilidad. La otra empresa de la que le voy a hablar es la empresa Rigal, una empresa que nace con este contexto histórico que les cuento, de 1890, y que tiene subsiste, digamos, hasta 1984. Tiene una serie de avatares y en 1923 ya aparece como Rigal, Granel y Compañía, es decir, la unión de distintos artistas que se dedican a la vidriera. Bien, es una empresa que trabaja para los más grandes, una empresa que se aprovecha, digamos, del auge de la vidriera en el modernismo, que trabaja para, por poner algunos ejemplos, Domènech i Montaner, Puig i Cadafal, Sagné, etcétera, etcétera. Obras conocidísimas del modernismo como el Palau de la Música, esa vidriera que parece que se nos cae, si han estado en ese palau, la Casa Gio Morera, el Hospital de San Pau, y en edificios religiosos pues realizó vidrieras para la Catedral de León, Burgo de Osma, Palencia y un largo etcétera. Una imagen simplemente para que vean de este otro taller, para que contextualicen, digamos, algunas de esas obras que les comentaba del modernismo catalán. A la derecha tienen un detalle solamente, de esa magnífica vidriera del Palau de la Música, y ya entramos con las vidrieras en Canarias. Esta es la primera que tenemos cronológicamente, que conocemos de esta casa de Rigal, que es la Iglesia del Pilar, que en esta época solo tenía, en torno al año 20, solo tenía una nave, y en esa nave van a cubrir todos los vanos con vidrieras que simplemente tienen anagramas alusivos a Cristo y a la Virgen, y que solamente con un lenguaje historicista, medievalista, muy de la época, y que solamente en las capillas laterales vamos a encontrar representación figurativa, como la que ven aquí, la patrona de la advocación del templo, Nuestra Señora del Pilar y el Sagrado Corazón de María. Otra del que no sabíamos su origen y que hemos descubierto hace poco, gracias a la recuperación del fondo del Museo del Diseño de Barcelona, es esta de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Es esa iglesia, esos barrios que se crean en la posguerra, en torno a la 3 de mayo, en este caso pues la conocida como Barriada de la Victoria, va a crear a principios de los 40 una nueva parroquia, la Santo Domingo, además fomentada por Fray Albino, que era dominico, y lo pone bajo la advocación de su orden, digamos, de su santo patrón. Y, como ven, les coloco a la izquierda el diseño y a la derecha la vidriera que está colocada en la iglesia, para que vean, digamos, la traducción, por así decirlo. Santo Domingo porque era el patrón, San Antonio de Padua, que bueno, tiene una gran devoción, y esta también es peculiar porque Santa Bárbara se dice que fue una donación de la refinería de Cepsa, que se encontraba justo enfrente de la iglesia, al otro lado 3 de mayo, y que, digamos, era su parroquia, y donó esta que es la patrona de la refinería, Santa Bárbara. Ahora les muestro una serie de proyectos que no se realizaron, se pidieron, pero no, digamos que no se concretaron, no llegaron a cuajar. En este caso, el Palacete Rodríguez de Acero, lo que hoy es el Casino de Santa Cruz, de La Laguna, que parece una representación de la vegetación y del paisaje del norte y del sur de la isla de Tenerife. Si se fijan, en la de la izquierda tenemos al Teide, pero en un paisaje que parece del sur, frente al más frondoso del norte. Pero no sabemos por qué no se decidieron, solo se guardan los diseños en el, como les decía, y esta es la que actualmente se encuentra en esa se hizo para esta reforma del Palacete Rodríguez de Acero de esta misma época. Como ven, bueno, pues orientalista, un poco la estética deco. Un bellísimo diseño que encarga el Ayuntamiento de La Orotava en ese año, en 1953, es cuando lo piden a la empresa. no les he traído el actual porque no tiene ningún interés, entre comillas. Es simplemente vidrio transparente con el escudo municipal. Hubiese sido mucho más interesante. Me imagino que fuera una cuestión de costos lo que llevó a no decidirse por esta vidriera tan regionalista. Y he dejado esta para el final, para crear un poco de debate, a ver si se animan al final. Esta es una vidriera que encarga Miguel Curbelo Espino. Ustedes conocerán mejor que yo a Miguel Curbelo Espino, que fue uno de los grandes burgueses empresarios de Las Palmas de Gran Canaria de la primera mitad del 20, un hombre vinculado a los puertos de la ciudad, un hombre dedicado a la importación, que tenía contacto con muchos puertos, entre ellos Barcelona, y que va a pedir este diseño. Este diseño se envía a la ciudad de Las Palmas, se envía a la sede de donde estaba su oficina, la calle Muro, hoy la actual Obispo Codina, pero sabemos que en ese lugar no se podía, no hay una ubicación para una vidriera. Así que, porque el edificio no era de él, él solo ocupaba las oficinas, etcétera, y hemos intentado llevar a cabo una pequeña investigación de dónde podía ubicarse esta vidriera, para dónde la pudo haber diseñado, y creemos que esta vidriera fue diseñada para una obra que le hizo Miguel Martín Fernández Latorre, el magnífico arquitecto, hermano de otro maravilloso artista que se nos llena la boca, que fue su propio mausoleo, que hoy se encuentra, hoy no es conocido como Curbelo Espino, sino como el mausoleo de la familia Curbelo Grondona, y que bajo este lucernario, la planta que se encuentra, digamos que coincide con la planta de esta vidriera. No tenemos más documentación, pero bueno, es una posibilidad que nosotros apuntamos, creíamos que bastante acertada, a lo mejor bajo mi punto de vista, pero que no sabemos, es simplemente por un apunte nuevo que puede ser un apunte nuevo para este maravilloso cementerio patrimonial de Las Palmas de Gran Canaria. Y para terminar, decirles que este trabajo que estamos desarrollando entre Barcelona y Canarias es una primera aproximación a esas relaciones artísticas centradas en la vidriera entre el archipiélago y la ciudad condal, que esperamos ir ampliando, y que si se dan cuenta, o la idea es que las obras enviadas no son obras puntuales, sino son de las más relevantes. Están consideradas como de las obras más relevantes de la producción de vidriera catalana de principios del siglo XX, como ellos mismos demostraron incluso en publicaciones, en revistas, periódicos, etcétera, de la época. Por tanto, un campo que queremos ampliar y que espero que haya sabido transmitirles. Muchísimas gracias por su atención.